En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Toda la oscuridad en el mundo no puede apagar la luz de una sola vela. Con estas palabras de San Francisco comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 16 de febrero, San Elías. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos del Congreso La Iglesia en la Educación, que tendrá lugar el próximo 24 de febrero en Madrid. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Una noche en el paraíso. La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso es el congreso que tendrá lugar el próximo sábado 24 de febrero en Madrid, en el auditorio de la Fundación Pablo VI. Para hablarnos de ello nos acompaña en esta ocasión nuestro compañero de programa y delegado episcopal de enseñanza, Máximo Álvarez. Muy buenos días, Máximo.
Buenos días.
Bueno, ya quedan muy poquitos días, ¿no? Una semana prácticamente para que comience este congreso, La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso, del cual se ha dado pues mucha publicidad realmente, es bastante conocido, y exactamente nos gustaría saber que nos contaras un poco en qué consiste.
Bueno, consiste en tratar de, como se dice ahora, poner en valor el papel de la Iglesia en el tema de la educación. Un papel que ha sido importante, por supuesto, ya desde Jesucristo, que fue el primer maestro importante, pasando por todas las escuelas catedralicias y los monjes y los monasterios. Pero bueno, a lo largo de la historia, desde luego, ha sido impresionante. Pero vamos a centrarnos, por ejemplo, yo que sé, en el último siglo XX, en el anterior y en la actualidad. Vosotros pensad que la educación es fundamental para el desarrollo de un país. Pues bien, la Iglesia siempre ha tenido una iniciativa muy importante. Para ir a lo concreto, diócesis de Astorga, siglo XX. No había institutos. ¿Quién fue el primero que decidió traer un instituto para Astorga? Pues el obispo don Jesús Mérida Pérez. De hecho, el instituto se llamaba Jesús Mérida y ahora le han quitado el nombre, no sé por qué. En Ponferrada también fue un grupo de sacerdotes los que pusieron el primer instituto. Por si fuera poco, claro, había mucha más necesidad de educación. Ya en su primera etapa vinieron los hermanos de La Salle, Astorga, en un colegio enfrente del seminario, las Escolapias, la Milagrosa, en La Bañeza, las Carmelitas, en Ponferrada, las Concepcionistas, la Asunción, las del Espíritu Santo, los jesuitas en lo que ahora es el Colegio de San Ignacio, poniendo también un centro de formación profesional, que es ahora lo que llamamos el Instituto Virgen de la Encina, en la zona de Trives, pues también los hermanos de La Salle, el papel fundamental que desempeñó el Seminario de las Ermitas en aquella zona de Galicia, el papel tan importante que han desempeñado los seminarios de Astorga y de La Bañeza. Después, por si fuera poco, en tiempo de don Marcelo se hizo un colegio en Puebla de Sanabria, Colegio Juan 23, Colegio Pablo VI de la Rúa, Colegio San Andrés de Vega Espinareda. Es decir, ha sido, seguro que me faltan también los de la Nora del Río, es decir, me han quedado algunos en el tintero, también en Puebla de Sanabria, el Colegio de las Religiosas. Es decir, ha sido impresionante el papel de la Iglesia en la educación. Si no fueras la Iglesia, habría mucho más analfabetismo, mucha gente que no se hubiera promocionado. Y eso antes, pero ahora también. Y es aquí y en toda España. Los primeros centros de educación para discapacitados, educación especial, en Astorga, el Colegio Santa María Madre de la Iglesia, Cosamay. Es decir, ha sido un papel innegable. Y ahora también. De hecho, los colegios de la Iglesia ahorran muchísimo al Estado, porque gasta menos en un colegio concertado que en un colegio público. Pero hay muchas más dimensiones. Por ejemplo, está el de los profesores cristianos. Un profesor cristiano de cualquier asignatura tiene una importancia muy importante, es un centro. Los profesores de religión, los centros que la Iglesia ha tenido de formación profesional, Los centros, por supuesto, decía, de educación especial, centros universitarios. Aquí Ponferrada, bueno, ahora no está, pero muchos son maestros gracias a la Escuela Universitaria del Profesorado que tuvieron las concepcionistas en Ponferrada. La pena que se cerrara. Después, residencias, colegios mayores y todo ya, no digamos, la dimensión educativa de la parroquia a través de la familia, a través de la escuela. Entonces, poner esto en valor, sobre todo en unos momentos en que parece que se quiere marginar a la Iglesia en el tema de la educación.
Como vemos, nos has hecho un recorrido, vamos, completo, ¿no? Lo
sí,
siguiente.
Muchos kilómetros, ¿no? Toda la diócesis.
Sí, 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 pero bueno, para que también veamos, es decir, esa importancia, sí, ¿no?, de la Iglesia en nuestra Iglesia particular, que es fundamental y que a veces olvidamos, sí, sí, ¿no?, que los orígenes están ahí, como tú dices, y que si no fuera pues por la Iglesia, por nuestros religiosos, pues habría mucho más analfabetismo, como bien comentas. Y actualmente, Máximo, tú eres delegado de enseñanza, también te acompaña pues Rebeca, nuestra coordinadora, y vosotros lleváis al día pues todos los datos, todas las estadísticas. Sí. Actualmente, ¿cuántos profesores de religión tenemos en la escuela pública y alumnos también? Cuéntanos
sí,
un poco cómo están los datos.
Importante, por ejemplo, el número de alumnos. ¿Mm? En los centros públicos, ¿mm?, hay en toda la diócesis prácticamente 15.000 alumnos. ¿Mm-hmm? Refiero a institutos y
colegios.
Que llamamos las escuelas, los colegios. ¿Mm? Bueno, pues hay unos 15.000 alumnos. De ellos, prácticamente 8.000 van a clases de religión. Y es el 56%, desde primaria a bachillerato, más de la mitad. En total de profesores, pues hay en la pública 67 profesores de religión, la que estoy hasta en este momento. En los colegios concertados, pues hay en este momento unos 5.000 alumnos y prácticamente el 98% van a clases de religión, es decir, no van todos, es decir, si uno, por lo que sea, de otra confesión religiosa, también se le respeta, es decir, no se le obliga, y van, no obstante, el 98%. Profesores en los centros concertados de religión puede haber unos 100, ciento y pico, pero claro, también dan otras asignaturas. A veces es el mismo tutor el que da religión y otras asignaturas y la tutoría. Bueno, pues es un número muy importante, extendido por toda la diócesis. Yo cuando nos reunimos les digo, mira, los profesores es tan importante como el número de sacerdotes y distribuidos. Además, sois los que llegáis a los niños y a los jóvenes. Tenéis un papel muy importante.
Por supuesto que sí. Y respecto a esta cifra que nos dices, ¿no?, que en la enseñanza pública, por ejemplo, que realmente son los datos, ¿no?, que vosotros más manejáis porque sois más responsables, por decirlo de alguna manera, de ese profesorado de la escuela pública, del 56% de alumnos que van a clase de religión, ¿esta cifra, este porcentaje ha subido, ha bajado respecto al año anterior,
bueno,
a los últimos años?
Más o menos, hombre, ha bajado un poquitín. Yo donde veo la preocupación, y es que los padres de los alumnos de educación infantil no los apuntan, no sé por qué. Quizá, mira, ahí, o sea, se ha intentado sembrar desde distintos medios y colectivos como un desprecio a la enseñanza de la religión. Y claro, hay matrimonios jóvenes que ya pues parece que caen en esa trampa y no mandan a sus niños, lo cual es un error, porque es perder muchas oportunidades, no solo en el orden de la fe, sino también la experiencia de compartir con otros alumnos. Son unas actividades que además ayudan al niño a conocerse a sí mismo, a ir descubriendo el sentido de la vida. Pero bueno, es lo que hay.
Uh-huh. No,
y también ha influido mucho, quizás sobre todo ya en los cursos superiores, la LOLOE, que intentan poner las cosas de tal manera que tenga que ser un héroe a apuntarse a clase de religión. Procurar que la nota cuente lo menos posible, procurar que no haya una asignatura alternativa. Entonces es que es intentar asfixiar la asignatura de religión, lo cual es un error. Después se quejan de cómo está la juventud, de que están desorientados, de que, bueno, si no les das una base, ¿qué vas a esperar? Si no siembras, ¿qué vas a cosechar?
Claro, sí, hablando del alumno, que nos la acabas de destacar, en alguna otra entrevista hemos hablado de ella, pero danos las pinceladas así más, más importantes para que nosotros entendamos y nuestros oyentes cómo está esta ley de educación, cómo afecta a la clase de religión.
Mira, hay una cosa que parece increíble. En la LOMLOE no se habla de la clase de religión. Son en los decretos después posteriores, porque claro, es obligatorio ofrecerla en virtud de los acuerdos Iglesia-Estado. Pero es que en la LOMLOE no nombra la religión. Eso ya indica bastante. Entonces lo que hay, sí, que la asignatura es de oferta obligatoria de los centros, pero voluntaria la elección de los alumnos. Claro, si no tienen una asignatura alternativa, pues entonces pues algunos dicen, no, prefiero no hacer nada. Ya digo, solo cuando aquellos padres son responsables y los alumnos tienen un poco de interés, la eligen. Y procuran que la nota, que sí hay calificación, pero que para determinadas cuestiones no valga, para la beca o para otras, por ejemplo, para la selectividad, la nota media, es decir, que no cuente. Es absurdo. O sea, en cualquier otra asignatura, en educación física, en música, son importantes, por supuesto, vale la nota, y en religión no, cuando hay que hacer un esfuerzo por parte del alumno como las demás. Pero bueno, es ese afán destructor que viene pues de los que vienen. Ha habido, para mí, la mejor ley de educación, porque en el tema de las leyes de educación habría mucho que hablar. Para mí, la mejor, lo siento, es la del siglo XIX, que fue con la que estudié y la que se mantuvo en España durante la República y hasta el año 1970 y tantos, todavía vivía Franco. Y esa asignatura, pues que esa ley exigía esfuerzo, trabajo, se valoraba el esfuerzo de los alumnos. Pero después vinieron unas leyes que lo que parece que pretenden es evitar el esfuerzo, evitar que los niños se traumaticen. En respecto a, para mí, ya digo, la mejor fue la LOCE, un desastre, la LOCE, que fue, diríamos, aquella que rebajó realmente la calidad de la enseñanza. Y la LOCE, o sea, la LOCE la mantuvo el PP dos legislaturas, no la quitó de un plumazo, sino que la mantuvo y fue elaborando la LOCE. Hacen la LOCE. Cuando se iba a implantar, llega Zapatero, es que ya... Lo mismo que el plan hidrológico, lo siento decirlo, pero es así. No la dejó ya ni vivir, no pudo nacer. Digamos, provocó, diríamos, un aborto de esa ley. Y las vinieron las posteriores y cada vez peor. Pero eso, primero, ¿por qué no cuentan con la comunidad educativa? ¿Por qué no cuentan con los padres, con los profesores? La LOMLOE fue aprobada en plena pandemia, con nocturnidad y alevosía. Es un desastre. ¿Por qué? Porque quieren utilizar la enseñanza como arma política, y la mejor arma política para algunos no es que los alumnos sepan más, sino que sean más ignorantes y así se les manipula mejor. Habrá gente que discrepa de lo que estoy diciendo, puedo equivocarme, pero creo que tengo razón.
Sí. Y la verdad que sí que es complejo este tema de las leyes. Vosotros que estáis propiamente en el ámbito de la enseñanza sabéis más y profundizáis más, sobre todo en lo que le afecta, ¿no?, a esta asignatura, y como bien dices, que es la base, que es la base de muchas cosas, sobre todo de la identidad también de nuestro país.
En la vida, la asignatura más importante es descubrir por qué estamos en este mundo y para qué estamos en este mundo. Es que yo no sé qué obsesión hay con negar lo religioso. Claro. Es igual, aunque sea cambiar de tema, la Agenda 2030, muy discutida y que tiene cosas buenas, ni una sola palabra del sentido trascendente de la vida, o sea, como si fuéramos solo materia. Es que yo no sé por qué hay esa obsesión de matar a Dios, de eliminarlo de la sociedad. No lo entiendo, cuando precisamente ha sido la fe y concretamente los valores del cristianismo, del humanismo cristiano, los que han hecho progresar a la sociedad. Es que no lo entiendo. Pero claro, si los padres estuvieran preparados y conscientes, pues protestarían o dirían, bueno, pues por lo menos me dan esa opción, yo la elijo. Pero claro, es un ambiente un poco desolador, no solamente con la religión, lo es en todo el panorama, lo estamos viendo. Ayer teníamos aquí en Ponferrada la manifestación de los agricultores, lo mismo, es todo un desastre. Las tierras que no produzcan, los alumnos que no estudien, todo así. ¿Para qué? Para tener un mundo de gente dominada y manipulable. Yo lo entiendo así.
Por eso también la importancia, ¿no?, de este congreso en el que, como bien nos decías, se abordará el tema del papel de la Iglesia, pues en el papel de la Iglesia
en el
tema de la educación.
Empezó en octubre, es decir, esto es la clausura. Empezamos en octubre haciendo unos paneles educativos que son en la página web de la Conferencia Episcopal, se encuentran, y es una maravilla porque ahí se van poniendo experiencias de distintas diócesis, de distintos colegios, que ayudan a ver realmente lo que se está haciendo. Es que es increíble lo que se está haciendo. Es como en el tema social, en el tema de la caridad, de la ayuda a los demás, lo mismo. Otros mucho hablar, pero lo que único hacen es llevar a la gente a la ruina.
Claro.
Viene un pobre, un necesitado, ¿a dónde se ponen a pedir? ¿A quién van a pedir ayuda? ¿A la Iglesia?
Claro.
¿A la Iglesia? Y bueno, pues en el tema educativo pasa lo mismo. Y es bueno que la gente se dé cuenta, que sea consciente de ello, ponerlo en valor.
Claro, pues sí. Recordamos que este congreso tendrá lugar el próximo sábado, 24 de febrero, en el que participaréis, ¿no?, un grupo de profesores de religión, y también estaréis acompañados de nuestro obispo don Jesús.
Exactamente. Claro, la participación, como es a nivel de España, era un número limitado. Teníamos solamente 15 plazas disponibles. Bueno, se han cubierto 12.
Qué bien.
Está bien, y ya comparando con otras diócesis, pues es una buena representación.
Pues nada, ya cuando tenga lugar este congreso hablaremos también un poco ampliamente, ¿no?, para que nos contéis, a lo mejor tanto tú como Rebeca, pues cómo ha sido y cuáles han sido las líneas principales, pues que habéis se han trazado en este congreso, que sin duda seguro que es súper interesante.
Pues sí es, y nos alegrará poder participar, llegar en paz y volver en paz, y poder dar fe de ello, porque realmente merece la pena, hombre, abrir los ojos a los padres, a las familias, porque es una labor muy buena. Padres que quieren lo mejor para sus hijos, pues qué mejor que una buena educación integral que les ayude a ser mejores personas. Se habla de educación en valores, qué mejor valores que los del Evangelio.
Y continuamos nuestro programa repasando la actualidad diocesana. Saludamos en primer lugar a nuestro compañero Jesús Álvarez desde la zona de Galicia. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, mis queridos amigos de toda la diócesis de Astorga. Desde el barco de Valdeorras, desde la zona gallega de nuestra diócesis, como siempre, reciban nuestro más cariñoso saludo. Día hermoso el que se vivió el pasado domingo, el día de la Virgen de Lourdes, en el templo de Santa Rita de Obarco de Valdeorras. Tenía lugar la tercera constitución de UPAs de la diócesis de Astorga. Nuestra UPA, configurada por 69 parroquias, 5 sacerdotes y una población superior a 17.000 habitantes, configuraba formalmente nuestra UPA de Obarco, con la presencia del señor obispo y bajo la protección y la intercesión de la Virgen de Lourdes, a la que no pudimos sacar en procesión por la lluvia, pero sí procesionamos por el interior del templo de Santa Rita, comenzaba la celebración de esa institución de la UPA. El señor obispo animaba a todo el proceso de integración, de trabajo en común. Se explicaba a todos los fieles representantes de todas las parroquias reunidas en el templo de Santa Rita, el sentido de las unidades pastorales, su actualidad, el camino que tienen que desarrollar. Esta unidad pastoral ha desarrollado todos los compromisos, la instauración de la nueva Cáritas de la UPA, el Consejo de Pastoral, todos los grupos de trabajo en las tres áreas fundamentalmente de evangelización, de liturgia y de caridad. Felizmente, el señor obispo y el coordinador firmaban el documento de la institución de la UPA de Obarco de Valdeorras. El señor obispo nos animaba a seguir en este camino, en un camino que ciertamente es de esfuerzo, pero que realmente merece la pena. Agradecer su presencia, agradecer su estímulo. Lo acompañaba en este día importante para la UPA del Barco el vicario de pastoral, don José Manuel, al que también agradecemos su presencia. Y, por supuesto, después de esa celebración, invocábamos nuevamente a la Virgen de Lourdes, la presencia de la fraternidad, la presencia de la hospitalidad de Lourdes y el cariño a esa Virgen en la zona de Galicia, especialmente en esta zona del barco, es muy tradicional. presentábamos también esta semana en todas nuestras parroquias la campaña de Manos Unidas, la campaña de lucha contra el hambre. Son numerosas localidades de nuestra parte gallega de la diócesis las que realizan las comidas o cenas del hambre. La más inmediata va a ser la comida en el barco de Valdeorras, que ya daremos la fecha, como así en Rubiana y en otras localidades. De todo eso informaremos. Animar a todos nuestros feligreses a colaborar con Manos Unidas, con el proyecto que la diócesis de Astorga tiene encomendado este año. Y, por supuesto, queremos recordar y queremos celebrar esta Santa Cuaresma, este inicio del tiempo cuaresmal en el que los sacerdotes de las dos unidades pastorales hemos organizado, en el caso del barco, la Semana Santa y la Cuaresma como una oportunidad para predicar sobre el primer anuncio y también destacar la presencia de los sacramentos, especialmente la oportunidad de las confesiones en muchos de nuestros pueblos. Animar a participar en todos los quehaceres de la vida pastoral, de la vida parroquial. ¡Feliz semana para todos!
Y continuamos nuestro programa recordando que nuestro señor obispo participará este fin de semana en el Encuentro Nacional sobre Primer Anuncio en Madrid y que sigue con la visita pastoral. El miércoles estará en las parroquias de Boya, Sandini y Manzanal de Arriba. El jueves en Folgoso de la Carballeda, Cional y la Residencia de Mayores de Villar de Diez Ciervos. Y el próximo viernes 23 tendrá lugar ese retiro arciprestal de Galicia en el Colegio Diocesano Pablo VI de Arrúa y la fiesta de Santa Marta en la ciudad de Astorga con esa Eucaristía presidencial decidida por Don Jesús en la parroquia que tiene por titular a esta santa a las 8 de la tarde. Y nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿cree que realmente somos conscientes de qué polvo nos convertiremos? Máximo responde.
Esta semana la comenzábamos con dos días de vacaciones para los alumnos, porque celebraban el carnaval por todo lo alto, con la participación de los papás, de los niños, algo impresionante que ya llenaba nuestras calles. Lo que quizás estos niños no saben, que el carnaval nació porque después del porque había una cosa que se llamaba la cuaresma y que sigue existiendo. Era un tiempo de penitencia, de oración, de intensificación, de escucha de la palabra de Dios para preparar la Semana Santa y la Pascua, sobre todo para aquellas personas que se iban a bautizar en la vigilia pascual. Y entonces, como la gente tomaba tan en serio la cuaresma con sus ayunos y abstinencias y penitencias, pues inventaron el carnaval. Lo triste es que ahora pues se han olvidado de la cuaresma y se han quedado en el carnaval. ¿Cómo empieza la cuaresma? Pues empieza con un gesto que hasta un ateo tiene que aceptar, quiera o no. Y es que somos polvo y en polvo nos volveremos a convertir. Es decir, que somos frágiles, que somos tierra, que nuestro cuerpo un día se convertirá en cenizas. Incluso sin que lo incinere. Eso nos recuerda pues nuestra pobreza, que tenemos que ser humildes. La palabra humildad viene precisamente de humus, tierra, y de ahí es la palabra hombre, que viene a ser todo lo mismo. Recordarnos que tenemos que morir, pero no para deprimirnos, sino para decir que la única salvación es que el Dios que nos creó de la nada, o por decir del barro, aunque sea una forma metafórica, pues también será capaz de sacarnos del polvo de la muerte. Y esto es lo que pretende, ser humildes, tener conciencia de la acuidad de nuestra vida, y que la vida solamente tiene sentido en Dios, y que merece la pena fiarnos de Él, confiar en Él y poner toda nuestra confianza en Él. ¿Hay muchos que participan en la ceniza? Sí, menos que antiguamente. Pero aunque no participen, que sepan, eres polvo y en polvo te has de volver a convertir. Sea humilde, te conviértete, cree en el Evangelio, no te olvides de Dios, Dios no se olvida de ti, no te olvides de Él. Sin Él la vida no tiene sentido.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy nos trae una obra titulada Una noche en el paraíso.
Una noche en el paraíso. Este texto de Jürg Schubiger y Susanne Werner, descubierto en la finca del gran autor suizo, se remonta a una noche lejana, en una época en la que todo sigue intacto y dura para siempre. Adán y Eva yacen sobre un lecho de musgo y contemplan las estrellas gruesas como copos de nieve. A su alrededor, todo lo que necesitan y más. Y se sumergen en la condición humana, esa que compartimos todos, sea cual sea el credo que recemos, ¿o no? De la editorial Logue, Una noche en el paraíso.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 23 de febrero, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.